En la tertulia de Claudio Acebo todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana. La tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, ¿qué tal estamos? 8:34. Aquí estamos en Cantabria Opina con la mitad del equipo habitual. La otra mitad me imagino que se va incorporando, porque una de las quejas amargas que mantienen los contertulios y llevan tiempo ya conociendo la zona es que hasta ahora no se puede aparcar en la zona de Candina. Es un polígono industrial y hasta ahora pues hay mucha actividad. Entonces, es que nosotros venimos, pero claro, tenemos que dar vueltas y más vueltas. Bueno, esto es lo que pasa con los polígonos, ¿eh? Que hacen muchas naves y tienes poca previsión de aparcamientos. Pero esto es así. Ana Madrazo, ¿qué tal estamos?
Bien.
Te veo con ojeras, Claudio. No has descansado buenos este verano. Días. ¿Qué pasó?
Pues no hemos descansado, ¿no? Porque, bueno, pues hemos tramitado los presupuestos en el Congreso de los Diputados, junto a muchos proyectos de ley que estaban pendientes de tramitación. Y bueno, pues es bueno, yo creo, para España tener unos presupuestos que ya están enviados al Senado y que se aprobarán antes del fin de la legislatura, pues porque da estabilidad a nuestra economía, da credibilidad y da seguridad a los mercados. Y bueno, pues ahí están ya tramitados en el Congreso para su aprobación también por parte del Senado. Y previsiblemente el día 22 volverán al Congreso para su aprobación definitiva.
Muy bien, ¿qué tal ambiente ahí en Madrid?
Hombre, pues en Madrid hay un ambiente ya electoral o preelectoral, porque tenemos el domingo ya unas elecciones muy importantes para España en Cataluña, con un desafío independentista pues que ciertamente nos hace tener preocupación, ¿no? A todos, yo creo que a todos los españoles. Y luego, pues en diciembre ya ha dicho el presidente que serán las elecciones generales. No se sabe si
se habla para el día
13 o el 20.
Eso es lo que te iba a decir.
Se barajan esas dos fechas, pero sí. Como eso es una potestad del presidente del gobierno, pues todavía no ha desvelado el día.
¿Y tú que estás cerca del staff gubernamental, apuestas por el 20 más que por el 13?
Yo apuesto más por el 20, sí, pero vamos, creo que bueno, en este momento
den por bueno, den por
solo
buena,
lo
que
sabe Mariano Rajoy.
No, den por, si Ana dice el 20, den por bueno que va a ser el 20. Si ella intuye que es el 20, total, hombre, estamos hablando de un margen de una semana, que tampoco se cae el mundo. O sea, pero y si ella dice que para el 20, pues para el 20.
Sí, todo
cerramos así.
Parece apuntar, pero vamos, que es, ya te digo, una potestad del presidente y lo desvelará cuando él decida.
Muy bien, espero que no hagas ninguna filtración aquí en Cantabria. ¿Cómo se atreve esta mujer, esta diputada, a hacer una filtración, una cuestión de Estado y tal? Tienes que ya la has liado, Ana.
No, bueno, él ya ha dicho eso, que va a ser, van a ser en diciembre. Y en diciembre las dos fechas que hay pues son esas, el 13 o el 20.
Te tengo que dar la enhorabuena porque estás en todas las quinielas para seguir en el Congreso.
Bueno, eso lo decía.
Bueno, seguir, que lo decían, vamos, para ir en la lista, vaya.
Yo, por supuesto, como siempre, estoy a disposición del partido y lo decidirá el presidente y lo decidirá el partido cuando llegue el momento.
Bueno, ¿todo el mundo quiere ir a Madrid? Bueno, pues casi todos.
No lo sé. A mí, desde luego, es una actividad que me parece un honor poder representar a Cantabria en el Congreso de los Diputados y bueno, pues procuro poner lo mejor de mí misma, trabajo, dedicación y luchar, no sé, y trabajar por los intereses generales de España y, por supuesto, también los de Cantabria.
Rafael de la Gándara, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Muy buenas.
¿Qué tal, Ana?
Bien.
Bien, durante días. Este verano.
Bien.
¿Vuelves a Italia? ¿No vas a...?
No, bueno,
¿no quieres saber nada de Italia ya?
No, sí, claro que sí. Y me imagino que vaya, no sé, pero tengo que ir primero porque tengo un viaje que me han regalado.
Bueno,
me
qué
imagino
suerte.
Imagino que me vaya allí. Y además porque me gusta.
Me gusta Italia.
Uno siempre,
es bonito,
como decía,
¿eh?
Chabela Vargas, uno siempre vuelve, ¿no? Donde amo la vida, donde disfruto. Yo, la verdad, he tenido momentos muy agradables en Milán, en Roma. Y sí, cuando puedo volver.
¿Dónde encontraste el amor?
No, hombre, no. Quiero decir, bueno, no hace falta ir allí. Pero no sé. Es un país que me gusta. A ti te puede gustar París o te puede gustar Nueva York, o no, es decir, cada uno.
La verdad es que todo el mundo que ha pateado
Miami,
Italia,
¿no? Y a mí verdaderamente me gusta. Creo que Roma es una ciudad fantástica para pasear, y pero para vivir me gusta más Milán.
Sí, sí. Yo voy más. Yo, la gente que ha pateado Italia, todo mire que cualquier rincón es una maravilla.
Yo lo que conozco de Italia, desde luego, me parece un país.
El día a día de una ciudad es como todos. Te cambia el chip, es igual que si vas a Madrid de viaje cultural una semana o empiezas a trabajar levantándote a las 7, volviendo a casa a las 10 de la noche. Uh-huh. Es decir, te tiene que gustar algo más, no solo, ¿no? Pero
Milán te gusta más porque tú eres como eres más elegante y esto de.
No, para nada, no. Te lo agradezco, Claudio, pero no.
No, pero línea de moda, ¿no? Simplemente porque Milán, Milán se asocia mucho, pues hombre, a la vanguardia, a la moda, y entonces.
Allí estuve estudiando con, además, con una beca del Ministerio de Exteriores español sobre el Estado Federal Alemán, la región italiana, el relieve internacional de la región española cuando son relaciones internacionales, todo. Además, es que ahora verdaderamente se pone en práctica aquí, ¿no? Estoy haciendo una tesis en ese sentido y la verdad pasé una etapa de mi vida más agradable. Por eso creo que me gusta, simplemente.
Muy bien. Podemos decir a nuestros oyentes que todos los contertulios que vengan aquí a Cantabria Opina esta temporada les regalamos un reloj. Un reloj con una esferita que pone Cantabria Opina para que sepan la hora que comienza la tertulia. Porque yo muchas veces me pregunto si en sus trabajos también darán ese margen de cortesía de 10-15 minutos.
Yo siempre doy.
Hombre, Ramón, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días.
Ramón, falta otro que llega más tarde, pero bueno.
No me preocupa, a mí me preocupa llegar cuando llego tarde, yo ya lo siento, pero hoy ha sido especialmente fastidiado aparcar por aquí, ¿eh?
Bien, no es nuevo, no es nuevo. De todas maneras, para ti que es la primera vez que vienes, te habrá sorprendido.
Yo pensé que esto no me lo habíais dicho.
Para ser la primera vez que vienes a esta tertulia, hombre, yo me imagino, me hago cargo, te habrá sorprendido de la cantidad de vehículos y movimiento que hay en este polígono industrial.
La logística familiar, tengo que echar la culpa a alguien.
Bueno, el niño.
Muy bien, pues nada, nosotros.
No sé si el niño.
Nosotros regalaremos esos relojes a todos nuestros contertulios, no son como los del Senado y con el Congreso. Que esos siguen siendo Viceroy y son buenos relojes. O ya no hay relojes.
No lo sé, yo desde luego no tengo ningún reloj del Congreso.
Que vosotros estáis en iPhone
los
6.
Los que tengo me los he comprado yo, Claudio.
Que vosotros habéis quedado en el iPhone 6 y todo eso, ¿no?
Bueno, hombre, eso son herramientas de trabajo.
Coño, y las nuestras también.
Como en cualquier empresa.
Y nosotros también. Acabó, y nosotros pagamos también nuestros ordenadores. ¿Lo decís eso? De verdad, hay un chip que a lo mejor. Hombre,
ya empezamos.
Hay un chip, a mí no es que me haga gracia, no es la palabra que me haga gracia, pero sí que me llega a sorprender que el funcionariado reivindique, que me parece bien, y tiene lo que pasa, que este comentario me parece que está en las antípodas, me parece tan lejano 8 años, lo de, no hombre, yo voy a trabajar y tengo que tener pues mi iPhone 6, mi iPad y mi historia, pues voy a trabajar.
Pues hombre, Claudio,
entonces tú preguntas a algún trabajador en el 90% de las empresas y que las empresas les den un iPhone 6 y un iPad, y la verdad que será el 5% de las empresas, creo yo.
Un iPhone 4 es el que tengo yo, que bueno, le tengo vale, de la pasada 4, legislatura ya. Pero
el iPhone 4.6 es
que
un poco
coña mía.
Que cualquier
empresa, un ejecutivo tiene un ordenador y un teléfono móvil. Tampoco
tú lo has dicho,
lo veo,
cualquier ejecutivo.
Tampoco lo veo, bueno.
Tú lo has dicho.
Hombre, vamos a ver.
El subconsciente, si yo señor, no sé si te ha traicionado o no, pero tú lo has dicho. Un ejecutivo, bien.
Hombre, cuando te hace falta como herramienta de trabajo, como es este caso, pues es que es normal que la empresa lo ponga a tu disposición. Vamos, yo lo veo normal. Creo que pasa en muchas empresas de España.
En las del Estado.
En las de otras, España y difícil. De Europa y del mundo.
En las otras, difícil. Hombre, es que ya me estás abriendo el abanico, ya te vas a China,
no,
te vas a Corea.
También,
ya.
También, Claudio, hombre, ejecutivos.
Pero en ejecutivo, sí. Pero
necesitan unas herramientas para trabajar y esa
pero
es
coño,
la
un ejecutivo tendrá más facilidad para comprarla que en un soldado raso.
Bueno, pues.
O no. Digo yo que tú tendrás más facilidad para comprarte un iPhone, el que te dé la gana, no vamos a entrar ahora en el 4, el 5, el 6, que yo. Fíjate tú, me tienes enfrente.
Bueno, si entramos en ese debate.
No, no, es un debate. Un no, poco. Es un debate de nuestros días.
Bueno, pues a lo mejor
luego,
puede
a lo mejor alguno
llegará el sueldo y así con eso nos compramos iPad.
A lo mejor alguno empezará el chocolate, no, que es una frase que
yo ya
que
le tenía
muy
el
manida.
iPad, antes de.
Y yo, pues volvemos a
antes
lo
de
siempre. Volvemos a lo de
Congreso.
Siempre. De la misma manera que somos muy razonables y que nos ponemos todos muy, muy, muy dignos, cuando empezamos a hablar de presupuestos, etcétera, etcétera, hay algunas cosas que se nos escapa. Por ejemplo, Pepe Guerrero, muy buenas.
Muy buenas.
Todos los diputados parlamentarios de Cantabria tenéis derecho a un teléfono que imagino que os lo da el Parlamento y luego cuando acaba la legislatura, si no se ha roto la pantalla, se tendrá que devolver. Más o menos, ¿esto sigue vigente o cómo va?
Todos los diputados del Parlamento de Cantabria tienen derecho. Lo de tenéis derecho me incluye, yo no soy diputado.
Bueno, bien, pero hombre, eres... Bien.
No soy diputado, con lo cual no tengo ese derecho. Dos, y efectivamente tienen derecho a tener los medios tecnológicos necesarios para desarrollar adecuadamente su función, y entre ellos están, pues, por ejemplo, un ordenador y un teléfono, un smartphone, teléfono inteligente.
Bien, Pepe, pero sí que estará de acuerdo, bueno, es una tontería que habíamos de tener una discusión aquí, bueno, discusión ninguna, ¿no? Uh-huh. Un intercambio de pareceres, ¿no? Que a la hora muchas veces decimos, no sé qué habría presupuesto y tal, y dice, bueno, el diputado, el parlamentario, tiene derecho a un teléfono de estos, un poquito de buenas condiciones y un iPad. Coño, sí, un diputado con 40 mesas que se reúnen, que luego encima son consejeros de la empresa esta, más dietas, no puede comprarse.
¿Consejeros de qué empresa?
No me hagas hablar, Ana. No me hagas hablar. Déjame, estoy muy bien por la mañana.
Yo no, yo
estoy muy bien, estoy más tranquilo por la mañana. Yeah. Decía más tranquilo por la mañana.
No, pero
porque
Claudio,
es que luego volvemos a lo de siempre. Vamos a ver, decimos, hemos rebajado el sueldo.
¿Es fácil hacer demagogia con este tema?
No, ninguna. Y te lo en serio, te lo voy a decir. Pero no te des por aludida, te das por aludida, pues entonces la.
No, hombre, pero
estamos
creo
hablando
que
general.
Estamos diciendo,
no sé cuántito se han bajado los sueldos. Y luego tú analizas, que a Claudio es cierto que le pueden haber bajado el sueldo, pero es que le han metido vocal o no sé qué de la empresa cuál. Reunión, en dietas, tantas dietas. Claudio le han nombrado no sé cuantitos de tal, más dietas. Y al final, joder, pues tienen más dinero. O sea, no engañemos porque estamos engañando a la gente.
A ver.
Estamos engañando a la gente a lo tonto.
Claudio, la política, como cualquier otra dedicación en la vida, necesita pues una retribución. Esa retribución... pues no es de las más altas, como tú sabes, de Europa, sino todo lo contrario. En España los sueldos de los políticos, yo no me voy a quejar, por supuesto, pero no son unos sueldos exagerados, son unos sueldos muy normalitos. Y lógicamente, si quieres hablar del iPhone y del iPad, pues yo digo lo que ha dicho Pepe, pues son herramientas tecnológicas,
Ana,
de trabajo.
Os unís cuando os da la gana.
Creo que hay que prestigiar el trabajo de los políticos también, ¿no?
Pero
a desprestigiarlo.
Pero no, si yo no le desprestigio, si el prestigio le tenéis que poner vosotros, no yo.
Claro.
¿Entiendes? O sea, es muy bonito quedar ante la opinión pública y decir, determinados políticos, estoy hablando en general, no estoy hablando en particular. En general, hemos bajado el sueldo, yo qué sé, el 7%. Bajas el sueldo el 7%. Fíjate qué majos somos, qué majos. Joder, pero es que luego te enteras que los mismos diputados, los mismos otros, están en 4 o 5 sociedades que cobran cada uno 122 euros por estar en una hora.
Que no sé qué diputados
que no
serán esos.
¿Cómo que
yo
no?
Desde luego,
contando,
a mí no,
hombre,
me incluyas.
Pero lo bueno de todo eso, pues, vamos
no,
a ser... Pero
no
sí,
va conmigo, no.
Pero si estoy contigo. O sea, hay que dignificar...
Dedicación exclusiva, bien retribuida, porque exige... mucha dedicación,
Ana, pero no es más
muchas
fácil,
horas de trabajo.
Pero no es más fácil dignificar la vida política como tiene que ser.
Con el trabajo, en eso estoy de acuerdo.
Con el trabajo,
poniendo
y
el trabajo
con la
por delante.
No, con el trabajo y con la responsabilidad.
Y con la responsabilidad, pero también
porque
con
es que
una
la responsabilidad
retribución...
es tan o más importante, Ana, la responsabilidad es tan o más importante que el otro.
Desde luego.
Porque no me vale, y debe ser algo que tiene que desterrarse de la vida política... Cuando hacemos determinados presupuestos, cuando hacemos determinadas apuestas, ¿cuál es la frase esta cuando exponemos 10, 15, 20, 50, 90, 100 millones? Es que ha habido... ¿no?
Arriesgamos.
¡Ay! Estoy mayor ya, Pepe. Estoy mayor ya.
No sé, no es un debate que está ahí siempre, ¿no?, en la sociedad
no,
española.
No, estáis, ¿no?, pero ¿por qué decís
pero
estáis?
Yo creo que nuestra democracia necesita unos políticos retribuidos de manera justa, ni más ni menos, pero de manera justa, que tiene una responsabilidad, una dedicación muy importante y bueno, pues si no le retribuimos de manera adecuada,
Ana, que
pues
yo
las
no...
personas que lleguen joder, a ocupar
Ana,
esos cargos.
No, como eres, ¿eh? Parece que,
no,
estás,
bueno,
de verdad,
pero
parece que
hombre,
estás hablando con los de Podemos
hombre,
en Madrid.
Es que soy política.
Que no estás hablando con los de Podemos en Madrid, que estás hablando conmigo.
Ya.
Yo no seré el que niegue la retribución de un político. Totalmente de acuerdo. Que a veces se gana, en muchos de los casos se gana poco dinero, es cierto. Ahora también que eso vaya unido a una responsabilidad,
por supuesto,
en todos los sentidos.
Por supuesto, yo en eso lo suscribo.
Hombre,
Claudio.
Yo creo, Claudio, que efectivamente un ministro, una persona, tienen que estar los mejores, yo creo, por lo menos en los ministerios, y eso hay que pagarlo. Lo demás, pues yo creo que es más bien un control, porque ha habido descontroles en gente que decía que residía fuera de Madrid y cobraba la dieta, en gente que decía que residía en Canarias y cogía un avión. Es decir, el problema es de controles, que después yo creo que la gente abusa o se acostumbra. Igual que yo creo que regalar un teléfono o una tablet, yo creo que no procede porque hoy en día la tiene todo el mundo en casa. Y si no, se la puede comprar perfectamente. No hace falta hacer esos regalos.
A mí, es a donde voy yo. Rafa,
hacerlo.
Me alegro que,
lo que me
tengamos
es que
un poquito de
los demás
en este
que
sentido.
No son partidos tradicionales no digan nada cuando en un parlamento regional o un parlamento nacional ahora se regalan. Si se van a regalar, lo desconozco. Porque han dado, es decir, ese criterio lo han mantenido hasta que llegan y lo reciben.
Hombre, a mí me parece
por
mucho
ejemplo,
mejor
de Podemos, ¿te refieres?
Por ejemplo, te digo, efectivamente.
Bueno, no es un regalo, es un préstamo.
No, me vale. No es dinero que se gasta el contribuyente.
Efectivamente,
no,
pero no me cuentes que es un
regalo. No es un préstamo, pero aunque le devuelvas dentro de 4 años, está obsoleto y al móvil
lo de acuerdo,
necesitas
de acuerdo,
otro, ¿no?
Pero la línea no. móvil que bueno. soporta esa operadora para dar servicio a ese teléfono móvil, no la tienes, no tienes las conexiones, puedes tener el instrumento, el operativo, pero no tienes las conexiones, con lo cual, evidentemente, mira, yo cuando fui diputado, hace muchos años, para quedarme con el ordenador que tenía, tuve que pagar la diferencia entre la obsolescencia que tú dices que había y el precio del ordenador.
Sí,
por cierto, fueron 65 euros.
De valor residual,
pero no es eso a lo que vamos, no
pues
vamos
vale,
a eso.
De acuerdo, pues el valor residual es el valor residual, o entrego el ordenador o me quedo con el ordenador, punto. Pero fueron 65, de acuerdo, después de 4 años. Estamos hablando, y además, lo ha dicho Claudio, concretamente, ha empleado el término ejecutivo. Efectivamente, yo considero que un cargo público, alguien que se dedica a la actividad pública en los niveles de diputado regional, miembro de un consejo de gobierno, ministro, etcétera, etcétera, se podría equiparar a ejecutivo. No habría ningún problema. Lo que pasa es que a veces nos da vergüenza decirlo, pero no es un obrero de la construcción, es un ejecutivo, lógicamente, o eso puede estar asimilado a un cargo de ejecutivo de una empresa. Y entonces, lógicamente, pues tendrá, en mayor o menor grado, dependiendo de la capacidad de las empresas, las atribuciones o no atribuciones que tienen esas empresas. Otra cosa. En el Parlamento de Cantabria, que yo sepa. No, en primer lugar decir que hay que cambiar muchos modos y muchas formas de la actividad política que se han tenido años atrás. Y yo creo que por lo menos el Partido Socialista está en esa línea. En el Parlamento de Cantabria, concretamente en los diputados del Partido Socialista Obrero Español, son diputados y punto. Porque tenemos una incompatibilidad interna en la cual decimos que solamente se puede ostentar o mantener un cargo de representación en este cargo, en este caso que es el de diputado, y por lo tanto no pueden ser ni miembros de consejos de administración, ni alcaldes, ni concejales, ni nada que se le parezca. Por lo tanto, a mí me parece que en el caso del Partido Socialista y la dinámica que llevamos empleando en Cantabria desde hace algunos años, lo que hay es que cada persona tiene que accede a un cargo. Este cargo es único y, por lo tanto, en todo caso, pues, tiene una única retribución.
Uh-huh. Bien, en el caso del Partido Socialista, que no en el caso de otros partidos, bueno, como el Popular o como
una única retribución, pero pueden trabajar fuera de su cargo, no tienen dedicación exclusiva.
Tienen dedicación exclusiva.
Entonces la retribución es mayor.
No, una única retribución, punto.
Bueno, ya, pero es distinto que la retribución sea muy alta, o sea, por dietas, por asistencia al Parlamento un día, o asistencia a comisiones, y tengan su trabajo aparte.
No digo una retribución.
Bueno, pues nada, bueno, en el Partido Popular yo tengo que decir que también existen, en el Congreso, existe una comisión que estudia las compatibilidades de diferentes dedicaciones de algunos diputados que tienen otras dedicaciones, y tiene que dar su visto bueno el Parlamento, el Congreso de los Diputados, para que ejerza esa actividad. Quiero decir que hay control de la actividad de los parlamentarios. No es mi caso, yo desde luego tengo dedicación exclusiva, pero bueno, hay algunos compañeros que tienen otras.
En cualquier caso, para que vean que no todo es oscuro en nuestra política, se sigue avanzando. No hace muchos años, hace 20 y tantos años, era muy habitual en Cantabria que un consejero, si era abogado y además tenía poder de conocer todos los entresijos de movimientos de terrenos, etcétera, pues bueno, como era consejero, sabía absolutamente todos los movimientos, iba al despacho de abogados, le decía: venir para acá a los alcaldes de la zona, va a pasar esto y esto, moveros. Entonces cobraba por un lado eso, luego de consejero cobraba por otro, y si acaso había una tercera, en la venta de los terrenos también. O sea, esto,
a ver, ¿entiendes?
No, bien, por eso, no, si es lo que he dicho.
Más controles, más transparencia.
Si es lo que he dicho, que afortunadamente.
La sociedad lo exige y yo creo que es bueno que haya esa transparencia y ese control.
Es extraordinario, o sea, pero no, que nadie piense que estos comentarios, bueno, pues así que vamos haciendo, pensemos que todo es negativo, al contrario. Poco a poco, con mucho esfuerzo y a veces con muchas sanciones, con muchas sanciones se está llegando, digamos, a una limpieza, por lo menos parecerlo, ¿no? No que te sientes allí, que seas consejero X y que, joder, estés cobrando de aquí, de allá y del más allá. Esto pasaba antes, nadie decía nada, bueno, pues parecía que era una táctica habitual, pero esto, bueno, pues afortunadamente está cambiando. Que ayer comenzó la sesión, primera sesión.
Ayer se inició la legislatura.
Bien, ya, los pupitres estaban en los sitios. Ya.
Los sitios estaban en los pupitres, los diputados estaban en los sitios y todas esas cosas.
Bien, y con tranquilidad. Va a ser una legislatura, por fin vamos a tener que tener una legislatura, pues hombre, como a mí me gustaría que fuera, con el tono que merece esta región y no en plan chabacano raquerón, como hemos tenido. Y digo, lo de raquerón lo digo consciente. Lo de raquerón lo digo consciente, que hemos tenido dos o tres legislaturas atrás. El lenguaje ese raquero que dista mucho de
yo creo
de lo que tiene que ser un parlamento.
Yo creo que vamos a intentarlo, se debe de intentar por lo menos. Es decir, la confrontación política no está reñida con la educación, y la educación no está reñida con saber desarrollar el lenguaje español, que es muy rico, para decir lo que quieras decir, con la habilidad suficiente para que, pudiendo darle una opullita, por decirlo de alguna manera, a tu adversario político en ese momento, no le faltes al respeto.
Pero esto, yo creo que a lo mejor esto es más difícil, cuanto más pequeña es una comunidad, cuanto más pequeño es un ayuntamiento, esto se complica más, ¿no? Porque es el día a día. Aquí nos vemos con Ana, con Pepe, con todos, nos vemos tomando café. Y entonces todos conocemos muchas cosas de todos.
No, yo creo,
Y entonces a lo mejor es por eso ese punto de fricción, que hay más fricción. No, cuanto más pequeña sea una comunidad, ¿no?
No, yo creo que no. Porque, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, si lo puede decir Ana, casi todos los diputados se conocen por el nombre y el apellido, y después de 4 años estando en un sitio cerrado, como es el Palacio de las Cortes del Congreso de los Diputados, pues bueno, pues hay una relación más que profesional, más personal, más humana, y eso evidentemente también genera fricciones, pero
hombre, yo creo que los ciudadanos nos exigen también pues un nivel de respeto que efectivamente no está reñido con la confrontación política, con la confrontación de ideas, de argumentos, pero siempre con respeto y con educación, porque al fin y al cabo representamos a los ciudadanos. Y lo mismo que a cualquier ciudadano nos gusta que nos traten con respeto, pues en el Parlamento o en el Congreso de los Diputados, lógicamente a los adversarios políticos hay que tratarlo siempre con respeto y respetando las ideas de los demás, pero confrontando nuestras ideas y nuestros argumentos, por Ajá. supuesto. Y eso yo creo que es muy bueno, siempre cuidarlo, mimarlo, ese respeto y esa educación, porque si se pierden las formas, pues ya
mal
la política
vamos,
no es
vamos.
Política.
Bueno, nos quedan dos minutitos para llegar a las nueve. Ramón está mirando el viaje al Papa en Cuba. ¿Cuál es? Hoy se va y marcha a Estados Unidos, ¿no? Estás con el iPad ahí.
Efectivamente está.
Que imagino que será fruto de bueno, de pues esos iPads cuestan 1.500 euros, ¿eh?
Sí, no, vamos. No cuesta 1.500 euros, ¿no?
Menos.
Entre 350 y 800.
Bueno, para mí 1.500.
No, quiero decir, vamos, sí, ¿no? Vamos, que baratos no son.
Bueno, que estabas viendo...
Te vamos a regalar un iPad, Claudio, que te veo.
No, a mí me regalaban... No, mira, fíjate, a mí me da un detalle, por ejemplo, Pepe, pues cuando había corbatas, ¿eh? Una corbatita del Parlamento, pues bien, eran corbatas bonitas. Era cuando había dinero.
Sí,
eran bonitas. Las cosas eran bonitas.
¿Y cuál de los diputados llevaba corbata?
Y luego compañeros tuyos en Madrid, en el Senado, siempre han tenido, y tú alguna vez que has ido a algún congreso, alguna insignia, alguna cosuca, sí que me has traído. Con eso, fíjate, con qué poquito...
Te conformas.
Me conformo. O sea,
mañana tienes un móvil aquí encima, no te preocupes.
No, ya le
de
tengo.
De última generación.
Ya,
fíjate, ha dicho insignia, cosa que a mí me ha gustado, porque podría haber hecho pin.
Ay, no, por favor, no. Hombre, y si ya...
Es que el
si los contertulios fueran andaluces, diría escudito.
No, pero bueno,
insignia, hombre.
Estamos hablando antes del lenguaje.
No, hombre, pues, venga, vamos con las noticias y después tenemos que hablar, lógicamente, el día 27, día importante. Llevamos 15 días cayéndoles a Cataluña todas las plagas, Cada declaración, eso. Bueno, y el Banco Corralito.
Bien.
Cuidado,
Y lo que queda,
Y venga. Y yo no sé si los sondeos están hechos adrede para que la gente que está un poquito tranquila, lo hablamos después de las noticias, venga.
Cantabria opina. Claudio Acebo.
Después de escuchar las noticias nacionales e internacionales y de las locales y regionales con Lara Sastre, aquí seguimos en nuestra tertulia con Pepe Guerrero, con nuestro amigo Ramón Montero, Rafael de la Gándara y Ana Madrazo, que todas las quinielas dicen que vas a repetir.
A mí no me gusta hablar de eso, Claudio, porque es que realmente no lo sé, que será el partido, sabe que estoy a su disposición y será el partido el que decida quién es la lista más idónea para encabezar o para conformar esas listas al Congreso y al Senado. Así que no lo sé. No. Hoy, a fecha de hoy, no.
Después de ese acto de disciplina.
No te puedo dar ninguna información.
No podía ser de otra manera. Ahí está.
Es lo que hay. Yo a su disposición, como siempre, y se decidirá cuando se tenga que decidir, en el momento oportuno.
Bien. Pepe. ¿Han salido algunos nombres? ¿Estáis ya empezando a trabajar en eso o todavía no?
Vamos a ver, estamos en pleno proceso de propuestas de posibles candidatos y candidatas, tanto al Congreso como al Senado. En estos días se están celebrando reuniones en las agrupaciones del partido, en la cual los militantes, los afiliados y las afiliadas están proponiendo nombres. Y el 25, es decir, el viernes que viene, tendremos el comité regional, en el cual la Comisión Ejecutiva Regional elevará, en función de esas propuestas que ha recibido de las agrupaciones, al comité regional una propuesta de candidatura tanto al Congreso como al Senado, que tendrá que ser ratificada posteriormente en un comité federal el 17 de octubre.
¿Y los nombres que han salido? Entre ellos los de Pedro Casares.
Pedro Casares, Francisco Mañanes, Juan Guimerán, Ricardo Cortés, Puerto Gallego. Hay hasta una centena de nombres en los cuales, lógicamente...
Centena. Ya que sigue siendo malo, ¿eh?
Centena.
Sigue siendo malo, ¿eh? Porque podrías decir, no, hay 10, 15, no, centena. O sea, como diciendo, Claudio...
Es que hay una centena. Por ejemplo, en la reunión de la agrupación de Santander se propusieron 40 nombres, con lo cual...
Casi
para el callejero. Casi 40 nombres para cambiar el callejero. Para cambiar, por cierto, a mi amigo Pedro Casares, que yo sé que es un buen seguidor de este programa. Yo que tú, de verdad. Yo que tú, esa propuesta del cambio de nombre de una de las calles que ya tienen nombre, una de las nuevas arterias, que conecta General Ávila con Avenida de los Castros, de un exalcalde de Santander. Aprovechar unas circunstancias especiales que ha habido solicitando el nombre de un antiguo propietario de la casa, me parece que son impropias, primero de ti y segunda, respaldadas por un partido como el Partido Socialista, que tiene todos mis respetos y los tendrá siempre. Me parece que no al lugar, de verdad, sinceramente. Que quieras quitar el nombre de General Ávila y sustituirla por Largo Caballero, lo de Largo me refiero porque es muy larga, la de General Ávila, bueno, podría encajar. Pero lo otro me parece que es de un oportunismo que no al lugar, absurdo y
chabacano.
Y chabacano y que
bueno, y demagógico.
Sí, y todo lo que tú quieras, los calificativos. Entonces, me imagino que un hombre que nos va a representar a Cantabria en España en el Congreso, me imagino que tiene que tener unas miras, en fin, más altas, ¿no? Para construir una nación. Me estoy refiriendo a la solicitud que he hecho, además formal, lo sabía yo hace unos cuantos días, del cambio de Justo Colongues por el nombre de Amparo, no recuerdo el apellido de la señora fallecida, que era propietaria del chalet, que saben ustedes que, bueno, pasó la arteria y ahí está, se cobraron lo que se tuvo que pagar, lo que dice la ley, los nietos se lo llevaron, creo que los nietos, no lo sé, no te puedo decir tampoco, no me quiero meter. En cualquier caso,
los descendientes,
correcto, falleció, pues, eso es, los descendientes, y bueno, y esto es así. Aprovechar esa situación me parece cuanto menos,
bueno,
patética.
El portavoz del PSOE en el ayuntamiento ha tenido algunas ideas peregrinas, y la primera fue, nada más pasar las elecciones, intentar hacer un pacto de todas las fuerzas políticas para desbancar a Íñigo de la Serna como alcalde.
Ya, Ana, pero eso te puede gustar. Eso te puede gustar.
Ana,
las leyes son
te gustará.
¿No?
Sí, bueno, te gustará.
O sea, eso es la política.
Que ya se estrenó la legislatura
una cosa es campanazo, una cosa y otra. No, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El Partido Popular, si mal no recuerdo, perdió la mayoría absoluta, se quedó con 13 concejales.
Pues yo lo vi
la oposición tenía 14.
Una idea peregrina.
14 concejales, con lo cual 13 son menos que 14, y estaba evidentemente en su derecho, que fuese difícil y complicado, y algunos le resultase bastante abracadabrante intentar fundir planteamientos muy diferentes de todos los grupos que conforman la oposición, sí, vale, de acuerdo, pero 13 son más que 14, y por lo tanto estaba
la madurez que da el PP. Oye, también te quiero decir que son cosas que no piensas y pasan, ¿no?
Claro.
En cualquier caso, ahí está, y tampoco vamos a remover una cosa que siempre sale a colación cuando llegan las elecciones y tal, y que luego se olvidan. En cualquier caso, como dice Pepe, esto es así, te guste o no te guste, si no, se cambian las leyes y se acabó. Al hecho puntual, no confundamos, no intentemos mezclar unas cosas con otras, porque a mí me gustaría que Pepe Guerrero nos diera su opinión en torno al tema. O sea, ya que estás aquí, tú, hombre, con madurez política durante muchísimos años, pues hombre,
No me
salgas diciendo yo respeto a los compañeros, sí, que no,
mira,
sé qué.
Yo soy partidario personalmente de que las actuaciones no sean coyunturales, y que evidentemente cuando estamos hablando de modificar un callejero o cualquier otro tipo de actividad, pues en mi caso yo pienso que lo lógico y lo adecuado es llevar a los nombres de las calles nombres que signifiquen algo importante para la ciudad, o nombres que no tengan ningún tipo de componente coyuntural, y ese es mi planteamiento.
Perfecto, o sea que lo has dicho todo.
No he dicho lo que he dicho.
Bien, pero hombre, me alegra que por lo menos
tiene un carácter de permanencia.
Me alegra que por lo menos, pues hombre, pues haya un sentimiento.
Calle de la Libertad.
Existe ya, la calle de Libertad.
Pero bueno.
Existe la calle de Libertad, y es la del Puente de Arenas. Uh-huh. Esa es la calle de Libertad que va hasta Ernest Lluch. Te digo porque estoy haciendo el callejero y lo sé de qué va. Entonces, por eso te digo, al principio.
¿Qué estás haciendo un callejero?
Ana, no me la digas.
¿Alguna revista?
No me contestes con otra pregunta.
Estás callejeando.
Que estoy callejeando, no. Insisto, que cuando lo de Justo Colongues, cuando la de. había un desconocimiento, que eso también es verdad, lo que pasa que se tapa con él. Dice, bueno, en la nueva calle esa ya, a ver qué nombre la ponemos, cuando los cuatro tal sabíamos que ya tenía su nombre puesto. Entonces, y luego ya pues fueron cuando empezaron a ese tipo de cosas. Bueno, pues me gusta que por tu parte, Pepe, pues hombre, las cosas tengan un sentido. Callejero, cambiar los nombres, porque hay que poner, claro, si ponemos, quitamos General Ávila para poner Largo Caballero, pues estamos a las mismas, estamos a las mismas, ¿no?
Entonces, hombre, las calles
lo de quitar Carrero Blanco por Seve Ballesteros.
Hombre, yo creo que es de justicia que Seve Ballesteros que tuviera en mi opinión te iba a haber más de una calle en Cantabria, pero vamos, yo creo que es bastante razonable.
Bueno, yo, a ver.
Aquí la jugada que pregunta Claudio, si hace falta para poner a uno, quitar a otro.
Quitar
a
otro, efectivamente.
Pero bueno, vamos a ver. Yo, por ejemplo, yo partiendo de la base de que a mí hacer política con los hombres de las calles, como me parece la tontería cambiar General Dávila por Largo Caballero, eso es, yo desde mi punto de vista.
Pero es un chascarrillo mío, ¿eh?
Sí, no, por eso digo, pero bueno, eso sería hacer política con las con el callejero. Y dices.
Descartado por lo que ha dicho, por lo menos la PP no está en esa línea.
Es decir, luego sí que es cierto que las ciudades por definición son limitadas y tú puedes tirar, puedes hacer nuevas calles, pero luego sí que es cierto que hay personajes.
¿Me dejáis que meta el dedo en los otros? Sí, me encanta, claro. Mucho. ¿Vosotros no sabéis que en Santander no tenemos Plaza de España?
Sí, sí sabemos que no la tenemos. No sé si lo sabía.
Lo damos tanto por hecho.
Y la está en Barcelona.
No tenemos Plaza de España. Plaza de España. Y tenemos una magnífica plaza enorme, grandísima, con unos soportales inmensos que se llama Plaza de Juan Carlos I, donde la plaza es un tío vivo. Ahora, en estos momentos, un tío vivo, donde está el tío vivo, no hay más. La plaza es.
Es el soportal.
Es eso. Entonces, yo lo que te quiero decir es dar. Si es que queremos dar relevancia a cada cosa en su nombre, ¿no?
Sigo preguntándome qué haces tú.
Y luego tenemos una avenida, una futura avenida, que se llama Juan Pablo II, que es la de Dios. Que es, bueno,
nunca
sí,
mejor.
Nunca mejor. Es una, en el nuevo callejero, dentro del plan general. Dentro del plan general, pues hay una avenida hermosísima ahí por la zona de Monte, que ya tiene ese nombre de Juan Pablo II. Coincidió cuando Juan Pablo II estaba de moda, sí. pues el Papa siempre está de moda, ¿no? Pero se le dio una avenida, bueno. Y entonces, hay cosas que dice, bueno, vamos a ver.
Menos mal que fue Juan Pablo II.
Bien, vamos a hacer prioridades. No, pues hombre, que nosotros todavía no tengamos una Plaza de España, pues caramba, con lo que estamos hablando, pues a lo mejor hay que darle el nombre de una Plaza de España en condiciones.
Yo pienso que...
Y luego proporcionar los nombres. Carrero Blanco Independiente es un hombre nacido aquí. Es un hombre nacido aquí.
Sí.
En fin, y luego también a la hora de poner los nombres, sería bueno también ver un poquito la trayectoria, ¿no? Personal, si han sido ejemplarizantes para nuevas generaciones, etcétera. Por ejemplo, claro, Paco Gento.
Eso de ejemplarizantes para nuevas generaciones tiene su qué sé yo. O...
No, hombre, pues si tú te has comportado, por ejemplo, yo que soy un saltimbanqui, no me he comportado. Claro, no soy un ejemplo para nuevas generaciones. Por mucho buen locutor de trayectoria de 30 y muchos años aquí en Cantabria. O sea, a mí no se me puede poner una calle, porque no soy la antítesis, ¿entiendes? Tiene que haber algo más.
Es lo que iba a decir.
Claro, porque claro, compara las cosas y dice, joder, Paco Gento ha tenido seis nadie lo ha tenido en el mundo. No, seis.
El palmarés de él. Seis copas de Europa.
Y ahora tiene una estrella.
Bueno, y le han puesto la estrella ahí en Tetuán, que está muy bien. Que está muy bien, pero que a lo mejor Paco Gento se podía haber merecido. Ya puestos en eso, ¿no?
Una calle.
Es que a la hora de las calles.
Oscar Freire tenía una calle en Torrevieja, al final.
Yo creo que no,
tenía un velódromo.
Un polideportivo.
Un polideportivo, algo así. Bien, pues bien. Entonces, a la hora del nomenclator de las calles, sí. Pues ese tipo de cosas.
Yo creo que en una ciudad lo que debe haber es nombres de calles, de personajes, de personas que han formado, que han tenido relevancia histórica, social, económica, política o deportiva. Y luego, pues hombre, desde luego no soy partidaria de los cambios de nombres por razones ideológicas.
Hombre, también hay una tendencia últimamente empezar carne, la gallina. La gallina pedresa, el conejo montés.
Calle Tintín, ahí en Madrid.
Milú.
Una anécdota divertida, Claudio. Yo me acuerdo en el ayuntamiento, ya hace 12 años, cuando los vecinos del Quinto Pino pidieron cambiar la calle. Y hubo que cambiarla, yo creo. Se votó en pleno cuando verdaderamente era un sitio que decías, bueno, el Quinto Pino, pero claro, ¿dónde vives? En el Quinto Pino.
Sí,
y pidieron no, cambiarlo verdaderamente cuando era una cosa ya castiza de la ciudad.
A mí me parece muy bien eso, el Quinto Pino. Bueno. No sé. ¿Y lo cambiasteis?
Se cambió, yo creo que se cambió.
Bueno, bueno, como sí, todos, sí, si los vecinos
sí, los vecinos lo quieren, lo piden, pues, era una cosa castiza, yo creo, que era típica de
pero bueno, relevancia política, hay un Quinto Pino en
Santiago,
social, ¿no?
Que Santiago de Compostela también hay una calle que se llama el Quinto Pino.
Pero, histórica,
no, digo,
deportiva.
Y acabo enseguida ya con esto, a la hora de, pues hombre, por lo menos buscar un poquito de gente que sea un poquito ejemplarizante, ¿no?
Claro.
La pureza en toda la gente es complicado, buscar gente con pureza, algunos con santidad, pues sí, pero los que somos mortales ya de en sí somos pecadores, ¿no? Y entonces, por lo menos, buscar un poco, y ya claro, que vas a hacer, sí, ya que vas a hacer un cambio, Pepe, de vida, tú tranquilo, déjame, ya que buscamos un cambio, pues que sea un cambio.
Los inmortales.
Cuanto más pacífico, más consensuado, eso mejor. Es, porque eso son es. Cuestiones de permanencia después, que yo creo que cuanto más...
Sí, el Carro Blanco era un hombre de la mar. Esto está cerca.
Sí, pero bueno, ahí hay un tema. Ahí hay un tema.
¿No?
Sí,
bueno, de Santoña.
Era, sí. Santoña, el hombre de
ya,
la mar.
Ya, pero sí. Lo que pasa es que islas,
ahí hay un tema,
obviamente, político. Es, a ver.
Pero...
Bueno, más
bien. Bueno, pero haciendo yo, los nombres, desde luego, no soy partidario.
Fíjate si era bueno Carro Blanco, que le engañaron hasta los americanos. Y no me hagáis recordar la historia. Le engañaron no, hasta bueno. Los americanos.
Bueno, vale.
Yo desde luego no soy partidario bueno, de cambiar vale, dicho, bueno, vale. El nombre bueno, de las calles
no,
por...
No sé si le engañaron, le
subieron... Es que hasta los Yankees lo tienen solucionado.
No,
la quinta avenida porque... con la 14, la séptima con la 42. Sí, ¿problemas sí. tiene? Ninguno.
Ninguno.
Es que Broadway, se acabó.
Lo
no hay
que
más
sí, lo que sí, de verdad...
Y luego ya, los padres fundadores, se
lo
acabó.
Lo que sí ya puesto es eso... Yo estoy totalmente de acuerdo en que se haga en bloque lo de los cambios de nombre de además de muchas personas pues, sí, que ni se les conoce, ni han hecho
que,
nada.
Por,
ni...
lo que, por lo que dices que estás haciendo es mejor para el trabajo que estés desarrollando, que no sé cuál es, que lo hagan todo en bloque porque te lo van a hacer mucho más
es
fácil.
Que es mucho más fácil. Yo estoy presionando desde aquí para que se haga todo en bloque.
Claro, no, claro. Te van a facilitar.
Entonces, toda
el
esta
trabajo.
Y luego el tema administrativo y de gestión que hay con los cambios de nombres de las calles es un coste añadido para empresas, para. Para vecinos.
Pero eso es una pataleta
no,
que se sacó
no,
en ese momento.
No,
mira, aquí
origina,
la calle General Mola se ha cambiado por el Lario Ferrer y no pasa
que cambiar
nada.
Su domicilio
joder,
social,
y yo,
así de la noche a la mañana.
Ataúlfo Argenta, perdón. La de Falange se ha cambiado por el Lario Ferrer, correcto.
División Azul se cambió.
Entonces, bueno, pues.
Yo creo que.
Todo General Mola se ha cambiado y es larga General Mola.
José Antonio por Pombo.
Por Pombo, sí.
Queda su denominación original, como tú muy bien sabes,
hace
artista del callejero.
Hace muy atrás, doña Pilar Primo de Rivera, por el arquitecto esa que va de Perdido al 2. Poco a poco, en fin, podríamos pasar nuestro todo el tiempo. Bueno. A lo que vamos de esto del callejero. Pues hombre, no intentar buscar... No tenemos Plaza de España, y eso
en
sí.
Cataluña,
verdad,
sí.
Y en
Cataluña,
eso sí.
En Cataluña,
eso sí que
hasta Torralera tiene una Plaza de España.
Plaza de España, fíjate tú.
Avenida de España tiene Torralera.
Avenida de España.
Donde están los
bueno, pues a ver si Pedro Casares, la ocurrencia esa que ha tenido,
sí.
Impropia
de
Amparo, con todo el respeto, lógicamente, para esa señora, me parece más propio, pues hombre, que busque, y además tendría calado. Fíjate, a veces qué torpes son los políticos, algunos. Fíjate qué torpezas tienen. Porque yo creo que en el Ayuntamiento Central, en cualquier ayuntamiento que no tenga Plaza de España, y va y dice, ahora, yo quiero, presento a toda pastilla.
Y es un momento muy oportuno.
Y es un momento, a toda pastilla. Es increíble. Y puedes hacer demagogia. Es increíble.
Vamos.
La moto, pero vamos.
Acabamos de hablar de huir de la coyunturalidad y tú acabas de meter la coyunturalidad.
¡No!
Bueno,
hombre,
vamos,
pero me
vamos,
parece.
Vamos a hacer un poco.
Pepe, me parece más propio.
No vamos a defender una cosa y su contraria al mismo tiempo.
No,
que
Pepe, me parece más propio. Hombre, si quieres equiparar el nombramiento de la Plaza de España
con la
calle Claudio Acebo, pues como que no.
El momento.
Ya, bien. Pero bueno, pero que a lo mejor, fíjate que ahora puestos, y como está todo a favor
hombre, es oportuno
de cambiar
España,
dice, coño, ¿y por qué no tenemos? Oye, hay que poner una Plaza de España.
Es oportuno.
A ver quién dice
bueno.
Que no.
Y es bueno reivindicar España.
A lo mejor no, alguno dirá que no. Bueno, estamos a tiempo para ir ahora al registro y hacer. Cataluña, ¿qué va a pasar, Pepe?
Ah, no tengo ni idea.
¿Cómo que no?
Lógicamente tenemos unas elecciones el día 27, pero a mí más de lo que... Yo creo que se llevan muchos días hablando del día 27. Y a mí realmente lo que me preocupa y me interesa es qué va a pasar el día 28. Porque suceda lo que suceda, suceda lo que suceda y decidan los ciudadanos de Cataluña votar en un sentido o en otro, a una opción política u otra, el día 28 lo que tiene que haber es mucho diálogo, porque lógicamente el día 27, que se ha convertido en una especie de referendo, de si estás, yo quiero recordar en primer lugar que son unas elecciones autonómicas en las cuales se elige un gobierno, un parlamento y un gobierno para desarrollar una actividad y generar una gestión pública en los próximos 4 años. Que por mor de las circunstancias esto se ha girado o trasladado a otro debate, que es si Cataluña tiene que estar en España o España tiene o Cataluña no tiene que estar en España. Dos, tres, que a mí me parece que por lo tanto se está hurtando y tapando con ese intento de lo que estamos hablando, de tapar una gestión económica de 4 años que realmente ha sido bastante nefasta para los catalanes. Porque si aquí estamos hablando de cómo se ha gestionado Cataluña en los últimos 4 años, Cataluña puede ser un ejemplo de lo que no hay que hacer, de lo que no hay que hacer desde mi opción progresista en cuanto a la gestión económica y social de una comunidad autónoma de esas características. Y cuatro, y con ello acabo, el día 27 los ciudadanos decidirán, vuelvo a repetir, pero lo importante, y a mí es lo que me preocupa, es lo que va a pasar el día 28, lo que se va a hacer el día 28.
Sí.
Y el día 28, tal como están pinados los bolos, o están planteadas las encuestas, o las encuestas están diciendo, la diferencia entre un bloque y otro bloque va a ser muy, 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 muy pequeña, y entonces lo que hay que hacer el día 28, eso es lo que a mí me preocupa, es dialogar.
Sí, a mí si me dejas mucho adicionar alguna cosita, yo desde luego, efectivamente, el día 27, yo no creo que va a haber una mayoría del 70, del 80, porque es decir, si para cambiar el estatuto necesitas un 66, no vale con un 49, ¿no? Y yo creo que incluso, ojalá no saquen mayoría en votos, por lo menos ni en escaños. Pero verdaderamente yo creo que es la oportunidad para el día siguiente, y ojalá Unió saque también algún escaño, porque yo creo que Unió, la que se ha separado de Convergencia, tiene una postura de diálogo con el gobierno que podría ser una vía de encuentro. Ojalá, yo creo que es la última oportunidad para que se sienten al día siguiente. Obviamente hasta ahora Rajoy tenía que decir que no, y el PSOE tenía que, como oposición, tenía que decir que hay una tercera vía, pero yo creo que hay que sentarse y hay que explicar a toda España que vamos a ir a un federalismo asimétrico, a mi juicio. Habrá que explicar en Andalucía, que se vende otra cosa, que no va a haber tanto dinero del Estado para repartir subvenciones, puesto que el Estado federal, es decir, las regiones retienen más dinero. Obviamente Cataluña no cogió el cupo en su momento y ahora se ve desprotegida frente al País Vasco, pero yo creo que es la última oportunidad para hablar de un sistema e intentar acordar un federalismo asimétrico. ¿Por qué asimétrico? Porque hay regiones uniprovinciales que van a ser deficitarias toda la vida. Vamos a ser realistas, es que, y también, Rafa, hay que explicarlo.
Cuando se habla de federalismo asimétrico, lo que estamos hablando, disculpa un segundo, es que ciudadanos de una región tienen más derechos que los otros.
No.
Yo
hablo de repartir competencias. Es que tú, si eres deficitario en sanidad, no lo puedes coger, que te lo pague el Estado.
Bien, no, no,
pero es que vamos a ver. Porque no tienes ingresos suficientes.
Ya, pero es que las de sanidad son siempre deficitarias, porque una vez que se han transferido en todos los sitios.
Pero a lo mejor Madrid se lo puede pagar con otro tipo de impuestos y Santander lo necesita el Estado. Lo que quiero decir que es asimétrico es que no coges todas las competencias que te va a dar el Estado, porque no puedes mantenerlo con una población mínima. Vamos a ser realistas. Pero lo que tarde la población en entender este federalismo asimétrico va a ser el problema que siga en Cataluña. Porque si no lo arreglamos, te digo yo que terminamos en una confederación de estados, que es peor. Porque en la confederación las competencias residuales se las queda cada región. No es que el Estado dé, sino que la región cede lo que quiere y lo demás se lo queda a ella. Ojo. Y si no nos planteamos este problema,
que eso para empezar tendríamos que partir de la base de que
aquí ves, un puente
aquí no hay estados preexistentes, luego una confederación.
Bueno, no lo hay o lo hay. Eso al final, llevamos 10 años diciendo esta batalla y cada vez vamos peor. Ya llegó el momento, después de esto, que no van a sacar una mayoría cualificada y no van a poder hacer nada. Porque no es sacar el 50 al 51 para hacer.
No, tiene que ser con contundencia, obviamente.
Pero es decir, no podemos seguir enfrentados 10 años más porque sabemos cuál es el resultado final. A ver.
No, yo,
lo que tardemos en asimilarlo.
Yo,
no va a ser peor con el tiempo.
Un momento, Ana. El tema es que lo que tenemos, yo creo, cada vez más volumen de población, claro, que es que hay que modificar la Constitución para adaptarla a las circunstancias actuales de este país.
Mira, en Italia, Trentino Alto Adige tiene un estatuto especial diferente a los demás cinco regiones.
Sí, yo creo que vamos a tender hacia un Estado federal, y que es lo que en lo que cada vez más formaciones políticas y la ciudadanía está más de acuerdo. Y a partir de ahí lo que nos tenemos es que sentar a ver cómo lo hacemos. Es decir, ya plantear muy concretamente ciertos elementos. Y es bueno que esos elementos se integren y se incorporen a la Constitución para dejar de una puñetera vez zanjado un tema. Por ejemplo, los servicios básicos del Estado, servicios básicos de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, competencias de las comunidades autónomas, servicios básicos a desarrollar por el Estado, etcétera.
Claro, para garantizar el mínimo.
Yo lo primero que quiero decir es que el día 27 en España no va a pasar nada, porque no puede pasar nada, porque tenemos los mecanismos suficientes en la Constitución, en la ley, en el Tribunal Constitucional, para que no ocurra un proceso independentista, que además no pueden decidir solo los españoles, porque Cataluña es del resto de España también. Tendríamos que decidirlo todos los españoles, no solamente los catalanes. Entonces, el día 28 no va a pasar absolutamente nada, porque afortunadamente tenemos los mecanismos suficientes para algo que no es legal y que ha planteado pues una opción política que efectivamente no sabe dar otra alternativa para Cataluña, porque la gestión económica y social ha sido nefasta, porque España ha tenido que prestarle durante estos cuatro años a Cataluña más de 40.000 millones de euros para poder pagar a sus funcionarios, a sus médicos, a sus profesores. A Cataluña hemos tenido que prestarle más de 40.000 millones. Son incapaces de ir a los mercados a buscar financiación, porque su bono es totalmente basura, o sea que no va a pasar absolutamente nada. A partir de ahí, yo todas estas cosas que se están planteando aquí, del federalismo asimétrico, cuando me expliquen exactamente en qué consiste, porque desde luego asimétrico, yo apunto a lo que dice Ramón, en el Partido Popular hemos optado siempre porque cualquier español, viva donde viva, tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y la financiación, salvo dos regímenes especiales que son País Vasco y Navarra, que están reconocidos en la Constitución, el resto,
¿y en el 2015 ¿por qué?
Financiación.
¿Por qué? ¿Por qué intentamos, en el 2015?
¿Por qué intentamos completamente en desacuerdo.
Pero si es normal que estés en desacuerdo, pero no pasa absolutamente nada. Pero mira,
explícame lo que es el federalismo.
Te lo voy a explicar, pero mira, yo tampoco estoy de acuerdo con el concepto de federalismo asimétrico que pueden tener cierta gente, es decir, te lo he explicado en varias ocasiones, pero te voy a volver a explicar. Pero mira, vamos a ver, quiero empezar por una cosa, es decir, me parece que la calma y la tranquilidad que tienes y que trasladas es maravillosa y estupenda, pero no empleemos la política del avestruz, meter la cabeza debajo del agujero y decir que aquí no pasa nada, porque si aquí no pasase nada, como tú estás diciendo, no estaríamos montando el Hari, que se está montando un Hari importante en este país y en el mundo mundial, que diría don Felipe González.
Digo que tenemos mecanismos Obama legales opina, y constitucionales
Obama opina, el otro opina, el Inde opina, el no sé qué opina y no sé cuál. Ya sé que tenemos mecanismos constitucionales, no sé qué o cuánto, pero una cosa es tener los mecanismos constitucionales y otra cosa es ver que hay un sentimiento importante que ha hecho que unas elecciones autonómicas convencionales se transformen en otra cosa, pues eso es que está pasando algo. Y por lo tanto, el día 28 hay que ponerse a hablar de lo que está pasando y de
bien,
lo que ha pasado.
¿Y cuál es, vale, la alternativa? ¿El federalismo, la alternativa, asimétrico?
Por lo menos,
la alternativa, si no le vamos a dar federalismo, terminamos poner en confederación. Poner los pies en el suelo. Y es decir, la Constitución española tiene que cambiar, porque hay ciertas cosas que han quedado obsoletas y que el Estado de las Autonomías, que en 1978 se planteó, ha ido evolucionando hacia otra cosa y hacia otro sistema. Y por lo tanto, que los elementos diferenciales de cada una de las comunidades autónomas habrá que tenerlos en cuenta. Y que tampoco es tan complicado, porque tú decías que todos los ciudadanos españoles sean lo mismo en cada una de las comunidades autónomas. Eso ya no ocurre, Ana.
Bueno, hombre, eso
no
es lo que
ocurre,
tenemos
Ana.
Que entender,
no,
por supuesto.
No ocurre. Porque,
¿qué queremos hacer?
Porque
reformar
los tramos
el sistema
de
financiación,
porque los tramos autonómicos,
por ejemplo.
Porque se les ha cedido, por ejemplo, a las comunidades autónomas, tramos autonómicos de carga fiscal. Y entonces, en unas comunidades autónomas, tienen y en todas, la capacidad de poner más impuestos o más cargas fiscales en el IRPF.
Por cesión de impuestos. Porque no se transfieren.
Por lo
porque
tanto,
no se puede.
Por lo
esa
tanto,
es la vía de la cesión.
Sí, por lo tanto, por lo tanto,
lo que no está cedido, es hacer no es de la comunidad.
Por los aires un sistema, un modelo de Estado que lleva funcionando 30 años. Porque el señor Mas.
Pero es que ya no.
Nadie va a pedir la
iniciativa.
Es que no es el señor Mas. Es que
no tiene ningún sentido.
Es que no es el señor Mas.
Habrá que saber a dónde vamos lo primero. Y sigue sin explicar.
Habrá que ser hacia dónde vamos. Yo,
¿en qué consiste?
Pues hablamos de uno, por favor.
Pero bueno, que vuelvo a repetir. Es decir, España ya, los derechos de los ciudadanos españoles y las situaciones de los ciudadanos españoles es diferente en cada una de las comunidades autónomas, porque hay tramos autonómicos de recargo en el IRPF, de impositivo, en los cuales en unos se emplea y en otros se emplea. Se utiliza o no se utiliza, por lo tanto, en unas comunidades autónomas los ciudadanos pagan más impuestos y en otras comunidades autónomas pagan menos impuestos, y entonces ya es un hecho diferencial. Y entonces,
corresponsabilidad fiscal, que es otra
vale
cosa.
vale, te compro pulpo como animal de compañía, cosa. Vale, llámalo así.
Eso no es federalismo asimétrico.
Bueno, un momentín, perdonad.
Diferencias que se han producido en el desarrollo de la aplicación, del desarrollo de la aplicación del Estado de las Autonomías, que va generando una nueva situación. Y entonces, es el momento de parar, decir, hasta aquí, y entonces ver definitivamente cómo queremos construir este Estado que se llama España. Y este Estado que se llama España, pues será, desde mi punto de vista, debería de ser un Estado federal en el cual en el Estado se definan cuáles son los servicios básicos a pagar por el Estado, cuáles son los servicios a desarrollar y a pagar por las comunidades autónomas o por los, como se llame, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos tenemos que poner a discutir entre todos. Porque es que nos rasgamos.
El diálogo siempre es bueno.
Nos rasgamos, Ana, nos rasgamos las vestiduras.
Hay que tener mucho
nos rasgamos las vestiduras. Nos rasgamos.
Bueno, vamos a cambiar esto.
Nos rasgamos las vestiduras con lo que está sucediendo en no sé qué, porque dicen, es que solo piden dinero. Vale, solo piden dinero. Pero es que en el País Vasco tienen un régimen especial en el cual, pues evidentemente, es sustancialmente... Vale, pues
¿quién?
Entonces, ¿por qué me estás diciendo que lo que vale para un sitio no vale para otro? Por eso están callados. Pues vamos a
bueno,
arreglarlo
en su
de
día
vez.
Cataluña el señor Puyol no quiso un régimen fiscal especial.
Bueno, vale,
pues
ese es el problema de Puyol.
No lo,
lo que sí que yo creo que de todo lo que estamos hablando aquí en la tertulia, lo que sí está claro es que Ana, no pasa nada, no. No pasa nada, no. Yo estoy de acuerdo y más en el 2015 que con esas diferencias que todavía se mantiene en el 2015, eso hay que hablar y hay que arreglarlo.
Hablar nunca es malo.
Bien, no, es que es necesario.
Pero desde luego
yo son las armas que tengo encima de la mesa, hablar.
Objetivos.
Y como cántabro, que ahora quiero tocar, un momentín, estoy hablando, Pepe, dejadme. Y yo digo que lo que hay que hablar entre unos y otros es que, de la misma manera que estamos hablando de Cataluña, también hay que hablar de Navarra, también hay que hablar del País Vasco y también hay que hablar de Cantabria. Porque, claro, sé que se están trabajando los presupuestos y ayer nuestro presidente dijo lo que dijo, que no llega, que la vaca no da para más. No es que no, la vaca no dé para más, sino que hay que restringir 100 millones de euros. De verdad, yo sé que esto no es popular y que esto en una tertulia, bueno, pues se digiere bien, tiene dos pases, pero si te pones en plan foro serio, el debate está ahí. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos y cuál es el futuro a corto plazo que tenemos en esta nuestra querida región, donde la leche no pinta nada, donde la industria nada, nada, de nada, de nada? Fíjate lo que estoy diciendo, nada, 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 de nada, donde insistimos en resucitar muertos a base de talonario, para que cobren unas dietas increíbles con iPhone incluido sus dirigentes y las fábricas sigan cerradas, muerto matado. Entonces, esa es una realidad, desgraciada realidad que tenemos en nuestra región. Una comunidad autónoma que encima nos están dando de tortas por las circunstancias X que hay y que encima año tras año, gracias a Europa, no me mires así, Ana, que nos dicen hasta aquí podéis llegar, porque si en estos momentos Europa no existiera, la de Dios era esto. Esto era la de Dios, ¿eh? Y aquí estamos. El tema está sobre la mesa. Estábamos hablando de Cataluña. También hay que hablar del País Vasco, como dice Pepe. También Navarra. ¿Y por qué nosotros no? Correcto, correcto. Y bueno, este verano, cuando estaban todos de vacaciones, menos Ana, que estaba trabajando en Madrid, dije en esta tertulia, digo, quiero que mi presidente, con mi consejero de economía, con todas las partes implicadas, etcétera, etcétera, tengo ganas de verdad. Independientemente de vuestro trabajo que está haciendo, pues el trasvase, etcétera, etcétera, sacar adelante, presentaros, pues tengo ganas de que en esta región todo el mundo implicado que pueda decir algo quiera de verdad manifestar públicamente, que manifestar públicamente, pero no con palabras huecas, no, con datos y números, ¿qué queremos de esta región? Y eso todavía, desgraciadamente, ojalá Dios lo quiera, que se esté haciendo por debajo. Que yo no me esté enterando y que se esté haciendo por debajo y que llegue un momento que digan, dentro de 2 meses vamos a tener la quincena, pero con realidad, no con milongas. Con realidad y no con milongas. Con todas las partes implicadas. Los azules, los verdes, los morados, los malvas, todos. ¿Qué queremos para esta región? Porque si no, son parches permanentes de 4 años que no nos conducen a la asfixia. Porque si estamos viendo los números cada vez, desgraciadamente, no son buenos.
A pensar que competencia sin dinero no es competencia.
No son buenos. Entonces, ¿qué intentamos? ¿Salvar el corte de 4 años? Que bueno, es en sí interesante, pero de cara a dónde vamos con todo
una
esto.
Una cosa, ¿tú qué estás insinuando? ¿Que hay que plantearse la misma existencia de la comunidad autónoma de Cantabria?
Yo estoy insinuando que si yo, en mi casa, los números son permanentemente negativos y en mi casa cada vez los números son más negativos, algo hay que hacer.
El planteamiento que tenemos que hacer
por cogerte un poco la pelota esta que decías es que vamos a ver.
De tal manera lo que estoy diciendo no es un canto de sirena, ¿no?
No,
la responsabilidad de todos.
Me dejáis un par de ideas luego, ¿eh?
Sí, solamente una cosa, vamos a ver. Aquí cuando hablamos que si un Estado federal, una confederación que introducía Rafa, las comunidades autónomas, ¿sabéis más simétrico? Yo creo que a veces, que un poco por la dinámica que llevamos en España estos últimos 30 años, nos olvidamos de una cuestión fundamental. Los Estados, las comunidades autónomas y los municipios son entidades que están para que los ciudadanos vivamos mejor. En España podemos vivir mejor, pero las comunidades autónomas, por ejemplo, en Cataluña, no sirven para que los catalanes vivan mejor, todo lo contrario, por ejemplo. Entonces, y cojo un poco la pelota o la idea que decía Claudio. Por supuesto que nos tenemos que plantear permanentemente cuál es la forma en que las administraciones, los políticos, la administración, los funcionarios sirvan mejor a los ciudadanos. Es que están para eso. Y si no están, hay que cerrarlos todos. Y me voy a poner muy bruto. Desde el primer ayuntamiento hasta la Administración General del Estado. ¿Qué esto supone que haya que tirar abajo este país? Pues sinceramente a mí me da igual, porque a mí lo que me importa es mi felicidad y que yo viva mejor. Entonces yo pongo ahí, con mi trabajo, destino unos recursos que se reparten. ¿Se reparten para qué? porque a mí no me llegan esos recursos después. No tengo mejores carreteras, no tengo mejores trenes, no tengo mejores aeropuertos, salvo que lo pague. Entonces, siempre estamos con eso. Sí, que lo que estoy diciendo sí que también es alguna tontería, Rafa. Lo digo un poco lo digo por el gesto, lo digo un poco para que sea más visual, quiero decir. Entonces, ese es el planteamiento que tenemos que hacerlo. Y yo estoy de acuerdo con Claudio en una cosa. Vamos a ver, aquí, fuera de la batalla política electoral de cada 4 años, tenemos que plantear ciertos objetivos. Hace muchísimos años, al primer gobierno PSOE-PRC se les llenaba la boca diciendo vamos a cambiar el modelo productivo. No hicieron absolutamente nada por cambiarlo, de hecho. Porque seguimos igual. Es más, han vuelto a ganar las elecciones, estando en el gobierno y ya están hablando de captar industrias. Es que parece mentira que cierta generación, y esto es así, es una cuestión generacional, no saben por dónde van los nuevos vientos en el mundo. Entonces ya no necesitamos industrias intensivas en mano, necesitamos otra cosa. Entonces eso habrá que habrá que acordar un objetivo entre muchos y luego ver cómo todos somos posibles de dar los pasos para llegar. Eso es una cosa que falta, pero falta en España, falta en Cantabria, falta muchísimos.
Creo que hace dos meses, sentado yo en donde está precisamente Ana ahora mismo, y tú decías que ojalá sea así, dije que este gobierno, en cuanto acabasen los primeros meses de toma de contacto, etcétera, etcétera, iba a trabajar por hacer un gran pacto social. Un pacto social en el cual se definiese cuál era el modelo económico a seguir, el modelo económico y social, pero sobre todo el modelo económico a seguir en Cantabria, no para los próximos 4 años, sino para un periodo largo de tiempo, que es la única manera de trabajar en una fórmula que nos permita rentabilizar los recursos económicos escasos que tiene Cantabria. Y dije que esto evidentemente tenía que ser un gran pacto social en el cual estuviesen implicados las formaciones políticas, los partidos políticos, los grupos parlamentarios, los empresarios de la región, los sindicatos. Es decir, tiene que ser un gran pacto social, y eso es lo que haremos, de verdad. Porque es que si no, el seguir en el tran-tran de 4 en 4 años, pues no nos lleva absolutamente a nada. Entonces lo que necesitamos es un plan estratégico de media distancia, de medio recorrido, en el cual esté a salvo en este aspecto en concreto de los diferentes gobiernos que haya, y digo a salvo en el sentido de que hay un plan estratégico que se irá matizando
en ciertas
cosas.
¿Quién puede estar en desacuerdo con eso, Pepe? Me parece muy importante lo que ha dicho Ramón. Es verdad que los ciudadanos tienen que percibir que las instituciones están a su servicio, que están para mejorar su bienestar y su calidad de vida. Y claro, lo que es innegable, Claudio, no podemos estar echando todo el día piedras contra nuestro tejado, es que Cantabria en estos más de 30 años de autonomía ha tenido un desarrollo económico y social muy importante. Si echas la vista atrás, no tiene nada que ver la Cantabria de hoy con la Cantabria de hace 35 años. No tienen nada que ver nuestras infraestructuras, nuestra relación con
Ana, háblame de presente y futuro.
Dejarme acabar el argumento.
Es que al fin y al cabo solamente es eso, Rafa.
Pero al menos vamos a ver eso, porque si no somos capaces de reconocer esa realidad, entonces apaga y vámonos. A partir de ahí, industria, que siempre hablamos, industria estamos a la cola. No, Cantabria está por encima de la media en industria, en nuestra comunidad autónoma. El PIB que supone la industria es muy importante con respecto a otras comunidades autónomas. Es decir, a lo que os voy, que durante estos 35 años, claro que la autonomía de Cantabria ha servido para la mejor
pero, Ana, desarrollo tú tienes, económico tú tienes, tú tienes, y social yo, de Cantabria. Tú tienes hijos, ¿no?
Entonces, vamos a partir Ana, de ahí, de verdad, por supuesto,
Ana, de verdad,
dejarme acabar, a si partir no de ahí, por de, supuesto que de, vamos de a definir verdad, qué no queremos en los próximos 30 años. No, a ver, eso no, si es, no, no es verdad que hoy Cantabria no tiene nada que ver con la edad de 30 años, que ha progresado de manera muy
positiva.
A ver lo positivo también. Y no es verdad que en industria Cantabria está por encima de la media en su PIB. y por y debajo. Lo que supone en su PIB.
No, es verdad,
no, está por encima del
de Estado porque
vamos,
no se autofinancia.
Entonces, bueno, vamos a ver también las cosas positivas. Y a partir de ahí.
Vamos a ver, tú como yo.
Hombre, no se puede comparar cómo se vive hoy hace 35 años.
Ana, de verdad.
Y en Cantabria tampoco.
Vamos a ver.
Vamos a ver. Bueno, pues ha servido para algo las instituciones.
De verdad que a día 22 de septiembre, con 40.000 tíos en el paro, somos capaces de mandar el discurso que tenemos que hacer.
No, pero vamos
es el de,
a valorar lo,
pero
que
vamos a ver,
lo nuestro.
A día 22 de septiembre, con 40.000 tíos que no tienen trabajo, no podemos, Ana, decir un discurso.
Pues
decir,
claro que hay que bien, buscar Ana, joder, claro una que... solución.
No, no teme a calor. Tranquilidad. Vamos a Ana, vamos a ver. Evidentemente existen mejores carreteras que hace 30 años. Evidentemente hay mejores servicios que hace 40 años. Evidentemente los colegios son mejores que hace 40 años. Pero eso pasa aquí. Pasa aquí.
En China.
En Extremadura. En Andalucía. Bueno. En Alicante. En Cuenca. Y en Toledo. Pasa en todas partes.
Pero,
afortunadamente. Claro, vale. Claro. Uno, dos. Ana,
ahora que hay que plantear objetivos estratégicos,
pero vamos a ser, realistas,
claro.
Ana, vamos a ser realistas.
¿Qué queremos ser en el
futuro?
Vamos
a ser realistas, claro. Ana, vamos a ser realistas. Todo eso está muy bien, pero también no podemos engañarnos, es decir, que Cantabria tenga con relación a otras comunidades autónomas un porcentaje mayor en términos de PIB en su industria, vale, pero ese porcentaje de PIB en términos de industria se ha ido reduciendo paulatinamente a lo largo de del último decenio, y tú lo sabes, es decir, Cantabria partía de un peso de su industria en su economía importante, y se ha ido reduciendo poco a poco y se ha ido sustituyendo por los servicios, por un peso más importante cada vez en sus servicios. Y entonces lo que nos tenemos que sentar es saber qué queremos ser de mayores.
Sí,
y entonces
yo
el Partido Socialista en la campaña electoral y Claudio estaba aquí porque lo he repetido ante estos micrófonos en multitud de ocasiones, está en esa línea. Es decir, vamos a sentarnos a decir cuáles son en lo que podemos vamos a ver, Ana, de
perdona
verdad,
que
sí.
Te diga,
¿ves? Ana,
perdona
sí,
que te diga, pero el Partido Socialista
no tiene ni idea de nada.
No, es
nada,
que es
vale,
el que menos han pincho, votado los ciudadanos de Cantabria, ¿o no?
Bueno, a mí
el
sí
que
me
menos
me han votado.
Vamos a ver, Ana,
soy
Ana,
pocos
Ana,
y bienvenidos.
Ana, te voy a decir una cosa. Ana, ¿tú crees que si estoy hablando de un gran pacto social, me puedes estar?
Pero liderar el Partido Socialista.
Vamos a ver, lideraremos desde el gobierno.
Que ha sido una fuerza política que ha ido
Ana,
a menos,
de verdad,
en cada convocatoria electoral,
Ana,
aquí
Ana,
en Cantabria, porque
Ana,
es así, los
Ana,
números
vale,
están ahí,
vale,
que no
vale,
quieren en
vale,
Cantabria.
Pero tenemos un tema, estamos en el gobierno, y vamos a liderar desde el gobierno un gran
claro,
un pacto social. Y entonces queremos trasladar...
Sí, eso es muy bonito.
Pero...
Bueno,
si pues
suena
vale,
música celestial y me parece muy bien.
Y me da igual,
pero,
y si queréis
pero
estar
que vamos,
estupendo.
El Partido Socialista...
Y si ya podéis empezar a poner trabas a esto, pues bueno.
Si todo eso es futuro, bien, que se puede hablar otro día. Pero es que aquí estábamos hablando de un debate que parece que se reduce y se da una larga cambiada. Y estamos hablando de qué pasa el día 28. Y simplemente, quiero decir, igual que el Estado tiene perfecto derecho y lo puede hacer de suspender una autonomía, es una persona va de soberbio y arrogante, yo digo que tiene que asimilar el PP y también en su medida el PSOE en sus sectores andaluces y otras comunidades autónomas, que tenemos que sentarnos a hablar y hablar de un sistema federal. Dentro de 2 años veremos cómo es así. Lo que tardemos en asimilar esta cuestión, lo único que va a producir es más crispación en Cataluña. Y ahora hay vías abiertas. Yo creo que todavía se puede mantener y dejarlo en un federalismo. Y va a ser asimétrico, porque hay comunidades que dependen mucho más del Estado que otras, nos guste o no. Yo, una sanidad, una educación, no me la comería entera sin ayuda del Estado, porque lo que puede
no
pasar
puedes.
Es que después no la puedas pagar. Ni con Europa, si no la puedas pagar. Vamos a ser realistas. Y si tardamos en asimilar esto el PP y el PSOE 1 año, bueno, pues,
no,
pues Cataluña crecerá, el confederalismo crecerá.
Precisamente hace...
Sí, vosotros vendéis una tercera vía, que tenéis razón.
Una tercera
pero
vía
es que en Andalucía
y además,
no se piensa así.
No, bueno, no, pero...
Claro,
pero
es que dais discurso distinto también.
No hay discurso diferente entre Andalucía
porque
y
en realidad no hay modelo, Pepe.
Bueno,
no hay modelo,
Ana, de verdad.
Vuelvo
o sea,
a decir.
No seas negacionista.
Bueno,
decir,
cuando vea cuando
no
vea
lo que están haciendo los demás.
Oye,
mira, luego te mando la declaración de Granada en la la cual desde hace un año y medio tenemos escrito lo que planteamos y a ver si usted satisface. Bueno, pues, porque pues, esa declaración de Granada
que yo creo que os ponéis de perfil,
se aprobó en el año en el año 13, ellos que
razón,
se aprobó
que
en el año
hasta las elecciones tiene que negar el ceder, pero después se sentará que sea,
esa declaración
que el diálogo y la negociación
vosotros diréis bueno, sí,
pero que ceder al chantaje desde luego nunca es bueno para España, desde luego no lo es. Y estos lo que ha planteado Mas y el independentismo es un auténtico chantaje al resto de los españoles. Es que España nos roba.
¿Tú, Pepe, qué
piensas? Eso ni es diálogo, ni es política, ni es negociación. Es un chantaje.
Yo lo que pienso es que el día 28, si tenemos dos luces todos, ¿no? y dos dedos de sentido común, estamos condenados a sentarnos y hablar. Ojalá, y hablar en serio. Pero digo condenados.
Sí, pero sin chantajes, porque a un Estado, a todo un Estado democrático,
mira, te voy a decir
no
una
se le
cosa
puede chantajear,
que te afecta a ti
y se
y
le
a
ha
mí.
Chantajeado.
Te voy a decir una cosa que te afecta
la
a ti y a mí.
Como
perdóname,
la
de perdóname de un momento.
Como
Rafa.
No nos dais, nos vamos. No.
Vamos a ver, hombre, te voy a contar una cosa ahora que estamos en familia que nos afecta al PSOE y al PP. No me hables de chantajes. Cataluña, Convergencia y Unió, para apoyar a diferentes gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista en Madrid, ha hecho y ha pedido lo que no está escrito en los anales y se les ha dado.
Y eso
no es un
vamos
chantaje.
Vamos a ver en qué quedamos.
No.
¿Os gusta el diálogo y la negociación? Vale, se ha dialogado con ellos.
Pero entonces, yo no hablo de chantaje. Yo no hablo de chantaje. Yo hablo de diálogo. Si lo que
para mí lo demás es un chantaje. Los independentistas es un chantaje.
Y Aznar hablaba en
como
catalán.
Como no aceptas mis condiciones y no me das no sé qué, me voy.
Chantaje, hay que ceder. Todos hay que ceder porque hay que buscar
un Estado de derecho. No puede
esto
ser,
si no va a terminar
no
mal.
Puede
ser.
Bueno, pues nos quedan muy poquitos días hasta el domingo. Lo que sí tengo claro de todo lo que os he escuchado es que hay que hablar, siempre hablar. Porque estamos por un lado estos, pero los otros están los que están callados porque se benefician. Entonces, en condiciones normales, me imagino que un oyente diga, caramba, todos iguales ante la ley, ¿no? Porque unos pueden tener ciertos privilegios, otros que están ahora callados porque les tienen privilegios fiscales, están callados en plan a los zorreras, ¿no? ¿Y por qué nosotros no? Pues a lo mejor es una buena pregunta, donde de una santa vez por todas, a partir de finales de diciembre, hay que sentarse a hablar todos, absolutamente todos, y decimos, ¿en España todos somos iguales? Jaja. Jaja. Señores, noticias de las 10 de la mañana. Muchas gracias. Rafael de la Gándara, Ramón Montero, Pepe Guerrero y Ana Madrazo. Mañana estarán Santiago Pérez Obregón, Enrique Alonso, Rosa Díaz y Esther Merino, aquí en Cantabria Opina. Y recuerden que este programa se emite luego en diferido a partir de las 8:30 de la tarde. Gracias.